Son las 9, las 8 si nos estás escuchando desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el Tribunal Supremo reconoce el derecho a la economía a una madre para que cuide a su hijo enfermo, aunque no esté en el hospital. El pequeño necesita tratamiento médico continuo en un centro de día y en su casa. Y los magistrados consideran que esta situación es equivalente al ingreso de larga duración que exige la ley para cobrar esa ayuda. Segunda clave, la policía, atención a este suceso, ha detenido en Tenerife a un hombre por agredir a su pareja y acuchillar al capitán y a un marinero del barco en el que estaban de excursión. Pese a las heridas, lograron avisar por radio y regresar a Puerto Colón, donde el agresor fue reducido y detenido. La mujer llevaba en brazos al hijo de ambos, un bebé de menos de un año. Y la tercera clave, los Mossos de Escuadra han detenido a una jugadora de 33 años de un club de hockey de Girona, acusada de haber grabado a sus compañeras mientras se cambiaban en los vestuarios. La institución deportiva ha afirmado que ni la junta ni ningún miembro del club tenían conocimiento de los hechos antes de que fueran descubiertos. Estos días de Navidad son propios de la tradición y también de la rutina. Empezando por el puente de diciembre, justo cuando muchas tiendas y mercadillos empiezan a vender los típicos productos para estas fechas. Desde los gorritos de Papá Noel, pasando por los turrones o los luces y muñecos de todo tipo que se ponen en el exterior de los edificios. También la época en la que escuchamos esta canción por todos lados y a cualquier hora. Qué contenta debe estar María Carey haciendo caja cada vez que suena esto. Es imposible quitársela a la cabeza, eso es verdad. Para muchos es como dar inicio a las Navidades y sirve también para dar el pistoletazo de salida a montar el árbol y al Belén en casa.
Hola amigos, se acercan las Navidades y hoy voy a hacer un vídeo para que disfrutemos todos poniendo el árbol de Navidad.
Ya hay tutoriales de todo, ¿eh? Hasta de montaje de árbol para que quede perfecto en el salón de tu casa. También algo que no puede faltar en estas fechas, pues es la posibilidad de compartir un décimo y comprobar si somos o no millonarios. Como casi siempre, y tras comprobar los números, te das cuenta de que hay algo que es más importante, que es tu salud y los tuyos. Así que te pones guapo y te toca disfrutar de las fiestas, todo bien acompañado. Eso sí, con unos buenos villancicos.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino.
Estamos entrando a todas hoy, ¿eh? Desde María Carey hasta Bisbal. En fin, el frío intenso hace también que los buenos planes tradicionales se celebren en casa, aprovechando el calorcito de la calefacción o quien tenga suerte el de la chimenea. Palomitas, chocolate caliente, churros y maratones de películas que siempre se repiten año tras año.
Tengo un terrible presentimiento. Que se nos ha olvidado algo.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
¡Kevin! ¡Ah!
Solo en casa.
Estas son las más tradicionales para los niños, pero luego hay otras muchas. Está Qué bello es vivir. Hay quien aprovecha que tiene a los peques en casa y les pone la saga de Harry Potter para que vayan avanzando. Pero claro, todo esto, como te digo, son pues pequeñas tradiciones. Sin embargo, cada vez hay más gente que suele romper con todo. Mira, según la red de aeropuertos de AENA, desde el pasado 20 de diciembre hasta el próximo 7 de enero se van a operar cerca de 100.000 vuelos. Muchos serán para visitar a la familia y volver a casa, pero otros simplemente por puro placer, por hacer un plan alternativo distinto a los que te he contado. Por eso, en los próximos minutos quiero hablarte de esos planes distintos que se hacen durante estos días. Vamos a por el primer plan. Es quizás el más asequible y probablemente sea el más saludable porque mezcla el deporte con el turismo. Lo cuenta Chicho, gerente de una agencia de aventuras.
Sobre todo Pirineo Aragonés y Alpes Suizos, Andorra, ya es un poquito más caro. Hemos tenido este año ofertas para entrar el 28 de diciembre hasta el 1 de enero, pues desde 415 euros en Formigal. Nos suelen pedir un poquito de todo, pero lo que más recomendamos son los paquetes de hotel más for five. Sobre todo lo que más lo solicitan son grupos de amigos, escolares.
La nieve es la protagonista en esos viajes en los que se disfruta de esquiar o del snow mientras se cambia de año. Eso es lo que ha decidido hacer con su familia Jorge.
Bueno, pues desayunamos prontito para aprovechar bien la luz del día en las pistas de nieve. Comemos allí en las mismas pistas. Nos bajamos sobre las 4 o 5 porque ya empieza a anochecer por aquí y por la noche vamos a dar un paseo por el centro de Andorra y prontito a dormir, que el día siguiente hay que hacer otra vez lo mismo.
Así cuenta cómo es el día a día en Andorra, donde está pasando estos días, rodeado de un manto de nieve blanca y de casi 200 kilómetros de pistas esquiables. También de la buena gastronomía de la zona, algo que Jorge pudo descubrir de primera mano en Nochebuena y en Navidad.
La cena de Nochebuena y la comida de Navidad son diferentes a cualquier resto del año, porque son algo más especiales. Son fechas para pasar en familia y aquí pues fuimos a un restaurante donde había espectáculos, celebramos y a pasarlo bien, como hay que hacer en estas fechas.
En Andorra se roza el lleno en estas fechas. Hay mucha gente que está deseando escaparse a ese paraíso de la nieve y eso se nota también a la hora de esquiar.
Hay bastante gente pillando este año el festivo entre media de la semana. Creo que ha aprovechado mucha gente para coger semana de vacaciones y disfrutar de sus días. Recomiendo este viaje a todo el que pueda hacerlo y permitírselo porque es algo de una manera diferente de pasar las Navidades.
Pero no solo en Andorra están con el cartel de lleno. Mira, esto es lo que nos decía aquí, en La Linterna, el 25 de diciembre, en plena Navidad, Amparo, la dueña del hotel Edelweiss, ubicado en Candanchú, en Huesca.
El 26, 27, 28, 29 estamos al 100% y el resto de los días pues estaremos al 80, 85. Yo la verdad es que con la perspectiva de tiempo que están dando, que parece que va a ser bastante bueno, y la nieve que hay, pues creo que haremos una ocupación muy muy buena, como los buenos años en Navidades.
Desde este viernes está recibiendo un montón de clientes que han decidido pasar estos días allí, eso sí, pasando algo de frío. Ahora se frotan las manos y se preparan para estas cosas especiales que ya han preparado de cara a fin de año.
Tenemos un cotillón que es muy famoso, desde luego es muy atractivo venir a la nieve a celebrar la Nochevieja y desde luego suele ser la fecha de máxima ocupación.
¿Cómo has escuchado? Las cifras de este año parece que podrán romper todos los récords o por lo menos igualar las que se daban antes de la pandemia. Una previsión que nada tiene que ver con lo que ocurrió el año pasado.
El año pasado fue una catástrofe, una auténtica catástrofe. O sea, no había prácticamente nieve. El año pasado empezamos la temporada casi la última semana de enero, primera de febrero, efectiva, porque estuvimos abiertos desde el día 26 de diciembre, porque era periodo de vacaciones, pero teníamos una ocupación que no llegaba ni al 40%.
Vamos ahora con destinos un poco distintos. Sitios a los que echar muchas horas volando, pero a los que acudir para disfrutar de un fin de año puede ser único. Sobre la mesa de Chicho, de la agencia Selfie Tour, hay varios lugares que están siendo los favoritos para esta Navidad.
Este año, pues concretamente para esta época de Navidad, lo que más se nos ha solicitado y lo que más hemos vendido, pues ha sido, por ejemplo, China. China puedes hacer un paquete de 14 días por desde 2.500 euros. Tenemos Nueva York, incluso haciendo combinados de Nueva York con Caribe. Pero solamente un Nueva York de 5 días pues puede estar saliendo a partir de 2.000 euros por persona.
Las playas y las imágenes paradisíacas de Maldivas o de Punta Cana también son algunos de los destinos más buscados. Incluso Brasil, porque allí ahora hace buen tiempo. Precisamente en este país se encuentra nuestro compañero de deportes, Fernando Evangelio. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Esto tenía muchas ganas de decirlo. Buenas noches para ti, buenas tardes para mí. Es un clásico de los enviados especial.
Sí, es verdad, es verdad. Es una buena frase. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás en Bucha?
Estoy en el litoral del último estado de Brasil, el que está más al sur, Río Grande do Sul. Estoy en la costa, aproximadamente a una hora de Porto Alegre, una hora en carretera más o menos de Porto Alegre, que es la ciudad más grande de este estado. Y en una serie de playas, de condominios, que dicen aquí, de barrios residenciales, que sirven sobre todo de segunda residencia a la gente que vive en la ciudad grande, en Porto Alegre, y en las zonas del interior y de la montaña de este estado. Aquí voy a pasar el fin de año con mi mujer y con su familia.
¿Viajas hasta allí para ver a la familia? ¿Es la primera vez que lo haces en estas fechas o ya te has acostumbrado y te has aclimatado?
Bueno, aclimatarse es fácil y rápido. Es la tercera vez, va a ser la tercera vez que pasamos un fin de año aquí. Y la primera, la verdad es que fue un shock muy, muy fuerte, que en realidad quien vive en Canarias o quien pasa el fin de año en Canarias es una sensación muy parecida, temperaturas de cerca de 20 grados, estar en la playa, estar con buen tiempo, en manga corta, pasear por el mar. Bueno, son sensaciones que yo la primera vez me chocaron mucho, porque yo soy de Cuenca y las navidades en Cuenca son muy frías. Entonces, es un choque muy grande, pero también muy chulo, claro, lógicamente.
La temperatura supongo que condiciona muchas cosas, ¿no? Condiciona desde la comida hasta el hecho de que estés viendo, por ejemplo, el fin de año, que estamos acostumbrados a ir en abrigo, y tú allí en bermudas.
Sí, en bermudas, en manga corta, estar, como digo, paseando por la playa, viendo el mar o en urbanizaciones, que aquí hay muchas urbanizaciones con un laguito en el medio, estar en el lago bañándote, son sensaciones que en España son más difíciles en Navidad, y aquí en esta zona, bueno, todo el hemisferio sur, pero aquí en concreto pues es algo muy tradicional en Navidad.
¿Las tradiciones cambian mucho? ¿Son muy distintos estos días allí en Brasil a lo que tú has vivido en Cuenca? Empezando, por ejemplo, a la hora de comer.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que Brasil es un país de cultura inmigrante, y es un país tan grande que la realidad histórica, social y política del nordeste, de Salvador de Bahía o de Recife, no tiene nada que ver con la del sur o con la del Mato Grosso, el interior. O sea, según la zona en la que estés, la cultura, las costumbres, la comida, hay algunas cosas comunes, pero hay otras que cambian mucho. En el sur de Brasil, en esta zona en la que estoy, en Río Grande do Sul, como es una zona de inmigración italiana y alemana,
Uy, se nos ha quedado colgado Fernando. Está reconectando la llamada. Vamos a volver a llamarle para recuperar, para que nos cuente cómo son esas vacaciones en un lugar en el que hay playa. Es cierto que aquí en España, en las Canarias, podemos funcionar, pero oye, Brasil siempre está muy bien. Me decías que hay muchas tradiciones italianas.
Sí, como hay mucha descendencia italiana y alemana aquí, hay tradiciones comunes a los italianos. Por ejemplo, yo creo que la de comer lentejas el último día del año, esa tradición yo creo que es italiana, o eso me han dicho.
Es italiana.
Es una tradición italiana, sí. Luego hay otras tradiciones, como por ejemplo saltar siete olas cuando cambian de año, el día 1 de por la noche, en el paso del 31 de diciembre al 1 de enero, saltar siete olas para dar la bienvenida al año nuevo de una forma que entres con buen pie, digamos así. Como la de estrenar una pieza de ropa interior el día de año nuevo. son cosas, tradiciones que son, alguna es común al país y otras son heredadas de pues de los pueblos emigrantes que llegaron aquí hace más de un siglo, de los italianos, de los alemanes, de los polacos, de los japoneses, que en esta zona menos, pero en la zona de Sao Paulo, por ejemplo, hay mucha descendencia japonesa. Es, como te digo, una mezcla de muchas culturas. Entonces, según la zona en la que te muevas, hay unas culturas o hay unas tradiciones o hay otras.
¿Lo de las siete olas lo has hecho alguna vez?
Sí, la primera vez que vine. Y ese año, ahora no me acuerdo si me fue bien o mal, yo creo que me fue bien, o sea que hay que volver a hacerlo, en esta ocasión hay que volver a hacerlo. Sí, sí, no puedes venir aquí y no seguir las tradiciones, tienes que comer lentejas el último día, tienes que saltar las siete olas y estrenar una pieza de ropa interior el último día del año.
Confiésame, ¿a qué echas de menos un poquito el frío de Cuenca?
Bueno, es que en realidad nosotros llevábamos mucho tiempo sin poder venir a Brasil. Mi mujer quería venir en el pasado verano en España, junio y julio, y no pudo. Y al final estamos mucho tiempo sin ver a su familia. Entonces teníamos muchas ganas de venir y de pasarlo con ellos. La familia de mi mujer vino a pasar las Navidades en España por primera vez el año pasado y quieren volver el año que viene. Entonces vamos a hacer Navidades en Cuenca, este año Navidades aquí en la playa en Brasil, y el año que viene, si Dios quiere, Navidades en Cuenca otra vez. O sea que nos alternamos.
¿Y hay mucho turista por allí? ¿Hay mucha gente que ves que va a disfrutar de la playa?
En estas zonas de playa sí, pero suele ser gente que viene con gente de aquí, porque al final, como son, como te digo, lo que llaman aquí condominios, que son barrios residenciales o zonas de cercanas a la playa de residencias privadas, suelen ser, y lo que viene aquí más suele ser invitado. Sí que en la zona de Porto Alegre, que es la ciudad más grande que hay en este estado, que tiene un centro histórico, por cierto, muy, muy bonito, ahí sí que a lo mejor hay más turistas. Y en la zona de la montaña, porque este estado, Río Grande do Sul, tiene una zona de montaña muy turística, muy típica, que a lo mejor te puede recordar a Suiza más que a Brasil, Gramado, Canela y todas esas localidades, yo creo que ahí sí que hay mucho turismo en esta época en esta época del año y en el invierno de aquí también. Pero yo creo que ahí es la zona donde más turistas se concentran también, aparte de en la playa, en la zona en la zona montañosa, en la zona del interior.
Pues me decías que tenías muchas ganas de decirlo de en buenas noches para ti, buenas tardes para mí. Yo te voy a despedir también con una frase que tenía muchas ganas de decir. 9 y 17 aquí en España, en la península, 5 y 17 en Brasil, varias horas menos.
Sí, señor.
¿Y qué temperatura tienes ahora mismo?
Pues estaremos en unos 20 grados. Hay mucha humedad. Aquí la humedad es, pues a lo mejor, cerca del 85%. Pero es una temperatura que baja más, o sea, por la noche refresca, y aquí hay mucho viento. Es una zona en la que ves los típicos aparatos generadores de viento, los molinos de viento que tenemos en España, pues en esta zona se ven mucho porque se genera mucho viento y por la noche hay un poquito más de fresco, pero ahora estaremos en unos 19, 20 grados aproximadamente, hace calorcitos, está bien.
Pues Fernando Evangelio, muchas gracias por atendernos allí con tu familia brasileña. Oye, ¿allí hay fútbol? ¿No paran?
Sí, bueno que sí hay fútbol. Esto es un grenal permanente, como dice mi mujer. Aquí hay, en el estado hay dos equipos grandes. Los dos de Porto Alegre, Gremio e Inter de Porto Alegre. Y tienen una rivalidad que yo en España la he visto. La de Sevilla y Betis, Athletic y Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid. Pero es que es una rivalidad muy local, pero muy intensa. O sea, todo se mide en esa rivalidad y uno se pica con el otro porque tiene mejor autobús o porque han ganado un trofeo menor o por los colores, por cualquier cosa. O sea, es una cosa muy loca. La rivalidad que hay entre Gremio e Inter en este estado, aquí hay que venir y posicionarse. Yo soy de Gremio porque la familia de mi mujer es de Gremio, de Porto Alegre. Aquí hay que venir y no te puedes quedar indiferente. O eres de un equipo o eres de otro. Viven con mucha pasión aquí el fútbol. Ha terminado la temporada, o sea, es como cuando nosotros estamos en julio y agosto, que hay pretemporada y prácticamente no hay fútbol. Aquí están ahora mismo sin competición, pero se vive con mucha, mucha intensidad.
Pues Fernando, lo dicho, disfruta de la familia y feliz año.
Igualmente, un abrazo muy grande para todos. Feliz año.
Si vas buscando playa y buen tiempo, tampoco te tienes que pegar una paliza grande en avión, ¿eh? Porque quizás uno de los mejores planes se encuentra aquí en Canarias.
Se suele pedir, hay menos oferta de todo incluido, pero sí tienes muchas opciones desde 600, a partir de 600, 800 euros, dependiendo un poco la categoría de hotel, que es lo que te suele salir sobre una semanita, el vuelo más el hotel. Bueno, nos suelen pedir más sobre todo la zona de Costa Adeje, en el sur de Tenerife, Playa de las Américas.
Se calcula que la ocupación hotelera esté cerca del 80%, un 4% más que el año pasado. José María Mañaricua es el presidente de los hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, en estas fechas navideñas el nivel de ocupación está en medio de las islas en torno al 80%, ¿no? Llegando a picos de ocupación el 31 de diciembre en torno al 90%. Nuestros clientes habituales son alemanes, escandinavos y británicos que vienen a Canarias por motivos del clima, ¿no? Nuestro clima único en invierno hace que seamos el único destino de sol y playa abierto en Europa.
La gran mayoría de los hoteles canarios ya ha preparado una cena especial para la última noche del año, acompañada de cotillón, música y espectáculos en directo. En relación a los precios, pues puede variar desde los 30 a los 150 euros por persona, eso sí, dependiendo de la categoría del hotel.
La estancia media en estas fechas es en torno al 7%. Como digo, de británicos, escandinavos y alemanes, también habiendo en estas fechas navideñas clientes peninsulares y algunos también clientes locales, residentes en Canarias, que pasan las fechas navideñas en hoteles.
Y luego están las modas, los lugares a los que acuden los famosos. Uno de los más reconocidos en los últimos años es Laponia, un lugar extremadamente frío hasta el punto de que muchos famosos lo han comprobado en primera persona.
¿Vas a entrar todo?
¡Claro! ¡Wow! ¡Muy frío!
Venga, atrévete.
Es Cristiano Ronaldo hace unos días metiéndose en una piscina a menos 20 grados centígrados. Tanto él como su familia han visitado ese lugar varias veces. Lo hacen, entre otras cosas, porque en Rovaniemi, una de las regiones de Finlandia, a la que se puede llegar directamente desde España, pues vive uno de los personajes navideños, Papá Noel. Así es el recibimiento que el propio Papá Noel, junto a sus renos, ofrece una vez que llegas a visitar su casa. No hablamos de un viaje barato, pero sí de una experiencia que puede ser inolvidable.
Laponia es un destino que se solicita cada vez más en invierno por la familia, ¿no? Es un destino mucho más familiar, ¿no? Sobre todo para familias con niños pequeños, por el hecho del gancho turístico, ¿no? De ir a ver a Papá Noel. Esto suelen ser paquetes de sobre 5 días, 4 noches. En Laponia viene saliendo en torno a unos 9.000 euros por familia.
A este destino hay que añadir que se puede disfrutar también de unos increíbles paisajes nevados y de las auroras boreales. Quien ha estado en ese lugar y sabe mucho de viajes de lujo es Gustavo Egusquiza, experto en este tipo de destinos. Gustavo, buenas noches.
Noches.
Oye, hemos hablado de Laponia. ¿Está siendo uno de los lugares más visitados en los últimos años? ¿Se ha disparado las visitas a este lugar?
Bueno, es un lugar remoto que obviamente, como muchos otros destinos remotos, en los últimos años pues ha sufrido un incremento en el número de turistas, sobre todo por lo exótico del lugar y por lo diferente, ¿no? Cuando llegas a este lugar, la verdad que te rodeas de naturaleza, los colores son mucho más vibrantes en este rincón del mundo, y la verdad que entiendo, ¿no?, que se hayan disparado los números en estos últimos años para aquellas personas que buscan, pues bueno, hacer algo diferente, y especialmente ahora en una época como la Navidad, ¿no?, que buscas disfrutar en familia, ¿no?, de un entorno hogareño, ¿no?, y Laponia te lo da.
Si me tuvieras que recomendar una imagen, algo de Laponia, ¿qué me recomendarías?
Mm. Yo creo que yo me quedo con las auroras boreales, ¿no? El poder contemplar esos cielos, ¿no? Con esos colores tan turgentes, tan diferentes, ¿no? Es una experiencia única que merece la pena vivir y que además tienes la posibilidad en Laponia de vivirlo en esta época del año, ¿no? Que creo que es perfecto, ¿no? Hacerlo.
Otro de los lugares de lujo es Alula, en Arabia Saudí. ¿Qué tiene de encanto este sitio?
Bueno, Alula yo lo conozco mucho, es un lugar, y tengo que decir que Arabia Saudí está cambiando muchísimo, es un país aperturista que está abriéndose al mundo, y Alula, bueno, contiene ruinas nabateas, tiene unos hoteles increíbles y es un lugar que se está desarrollando muy rápido y además es desierto, con lo cual tienes, pues bueno, también muchísima naturaleza, porque el desierto contiene mucha naturaleza, mucha vida animal. Y es un sitio muy tranquilo, la verdad, en el que se disfruta, pues bueno, de una calidad de vida totalmente diferente a lo que conocemos aquí en Occidente.
¿Y en la cartera, caro?
Bueno, no es para todos los gustos y para todos los bolsillos, sobre todo. Bueno, yo uno de los hoteles en el que me suelo alojar es el Banyan Tree, pero es un hotel bastante caro en el que la media de una noche son 2.000 euros. Entonces, claro, si vas a pasar 4 o 5 días, pues necesitas llevar dinero, ¿no?, a estos lugares, sí.
También allí en el Golfo hay otros destinos que son también muy visitados, ¿no? Dubái, los Emiratos, sí. Abu Dhabi, aunque
Qatar.
Nos hemos acostumbrado más a ellos, ¿no? Da la sensación de que los ves más en los medios de comunicación y,
totalmente.
Y que no es tan raro.
Totalmente. Yo uno de los sitios que más me gusta, sobre todo por la gestión que se está haciendo, es Arabia Saudí, porque sobre todo ha aprendido mucho de los errores que se han cometido en otros países, ¿no? Ese turismo masificado. Bueno, pues Alula, por ejemplo, es un lugar en el que se está aprendiendo de estos errores y se están haciendo las cosas bien, ¿no? Tienen un parque temático que es Wadi Al Fan, que es el Valle de las Artes, donde han traído a los mayores arquitectos de todo el mundo y la verdad es que están haciendo un trabajo fantástico allí.
También hubo un tiempo en el que el sudeste asiático estaba muy de moda para pasar allí unos días tranquilo, ¿eh?
También, sí, el sudeste asiático también es otro de los clásicos también, ¿no? Donde bueno, pues muchas familias europeas han pasado pues los inviernos y la Navidad, ¿no? Tailandia, todo ese tipo de sitios, la verdad que también tienes playas donde perderte y lugares fantásticos, paradisíacos fantásticos también.
Si te tuvieras que quedar con un lugar en el mundo...
Mira, a mí no me quedo con uno, pero hay un lugar maravilloso que para mí me hace sentirme como en casa, que es Sudeley Castle, que es el castillo de Lady Ashcombe, y es muy amiga mía, Lady Ashcombe, y es un castillo con mucha historia, y me gusta ir mucho. Y otro de los lugares en los que yo, bueno, pues me gusta venir mucho también es el Palacio de la Alguera aquí en Cantabria, que es un lugar mágico, un hotelito boutique que está en las Presillas. Hay unas cuevas además muy cerca, que son las cuevas del castillo, muy desconocidas y que tienen la misma calidad pictórica que Altamira. Y bueno, pues la verdad que la región de la Vega del Paz en Cantabria es una auténtica maravilla.
¿Dónde está el castillo de Lady Ascot, decías?
Está en Reino Unido. Es un castillo, además, que tiene muchísima historia, porque en él está enterrada la única reina inglesa, que está enterrada en una propiedad privada, y es el castillo de Sadeley. Y además perteneció a Catherine Parr y también Enrique VIII y Isabel I, pues bueno, estuvieron en este castillo, y la verdad que es una auténtica maravilla.
Pues un sitio para apuntar. Gustavo, si no es indiscreción, ¿cuál es el plan tú para los próximos días?
Bueno, yo lo voy a pasar, yo soy vasco y bueno, lo voy a pasar en San Sebastián, en el Hotel Arbaso, que es un hotel maravilloso con un restaurante fantástico, que es el restaurante Narru, y bueno, sobre todo en familia, que es lo que me apetece en estos momentos, estar y unirme con mi familia, con los míos, y disfrutarlo, también con algunos amigos, entonces pues aprovecharemos a ir a San Sebastián.
Es que esa es la esencia al final de estos días, reunirte con la familia, sí, y disfrutar de ellos. Gustavo Egusquiza, experto en destino de lujo, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un placer, gracias.
I don't want a lot for Christmas. There is just...
Tenía dudas yo. No sabía si iba a sonar María Carey o Bisbal y el burrito sabanero. Y al final ha sonado María Carey. Esta noche hemos hablado de esos planes alternativos que se han puesto tan de moda últimamente para celebrar la Navidad. Hay un poco de todo, nieve y lugares bajo cero, hasta sitios paradisíacos rodeados de playas y tranquilidad. Sea como sea, al final lo importante en estos días es estar en casa o visitar a los tuyos, estar en familia y disfrutar de la Navidad. Y yo todo lo que quiero es que aparezca Paloma Serrano. Hola, Paloma.
Hola, hola.
Mira, ¿ves?
Ahí estamos.
Tienes un mensaje de línea directa.
Sí, oye, por cierto, para todos los que nos estáis escuchando metidos en el coche, ¿sabías que esa pequeñita marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Apunta, con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Música. Entramos en clase de economía y lo tenemos que hacer con lo último del culebrón de Muface. Ya sabes, ese concierto que da servicios sanitarios a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. El lunes la situación parecía que podía solucionarse, y es que contamos entonces que se extendía el actual convenio durante 3 meses para dar un nuevo plazo a las aseguradoras que tienen concierto con el Estado. El gobierno publicaba los pliegos con una subida de las primas del 33,5% para el periodo 2025-2027. Una mejora que ya entonces, cuando se contó el lunes, no contentaba a todas las compañías que dan cobertura sanitaria. Bueno, como te digo, el lunes se les daba hasta el 15 de enero para decidir si se presentaban o no de nuevo a ese concierto. Bueno, pues hoy, 27 de diciembre, una de las compañías ya ha contestado. Adeslas ha tomado la decisión de no presentarse tampoco al nuevo concierto. ¿Por qué? Pues porque Adeslas considera que las condiciones de este nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros entre el año 2025 y el 2027. Es decir, casi las mismas que se han registrado entre 2022 y este 2024. Y eso a pesar de que el gobierno había subido un poquito la prima. En un comunicado, Adeslas asegura que el modelo de Muface es económicamente insostenible después de 3 años siendo deficitario. ¿Qué pedía Adeslas? Bueno, pues las condiciones que pedía era que el concierto fuera solo de 2 años y la subida de esa prima del 34%. Vamos a ver qué hacen ahora el resto de aseguradoras. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. Hola, Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto pinta mal, ¿no?
Mala pinta tiene, sí, la verdad es que sí, porque, bueno, Adeslas tiene prácticamente la mitad de los mutualistas entre sus clientes, entre sus asegurados, y al quedarse fuera es que incluso aunque acudieran las otras dos, que no tiene tampoco mucha pinta, quizás Asisa es la que menos reticente se ha mostrado, pero ¿cómo absorbe a ese 500,000 de mutualistas y familiares? Pues la verdad es que está muy complicado la cosa, sí.
¿Crees que el gobierno puede poner sobre la mesa otra oferta que contente a, por lo menos a las dos que quedan?
Pues ya es raro, porque ahora lo que ocurrirá es que hay que esperar al 15 de enero a ver si se presenta alguien más, y bueno, ellos lo que dijeron era que era su última oferta. Además, el gobierno, como sabes, está dividido. Tenemos ahí a la parte de Sumar presionando para que todos estos, para aprovechar y que todo el mundo pase a la sanidad pública. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero yo veo una situación muy complicada, la verdad.
No, es un problema no solo para estas aseguradoras, sino también para la sanidad pública.
Claro, totalmente. Tú imagínate con 1,5 millones más de personas y ya está saturada la sanidad pública. Bueno, eso, Mónica García, la ministra de Sanidad, presentó un informe diciendo que era totalmente factible. Pues no sé cómo, porque ya te digo, médicos no hay suficientes para poder contratar, aunque les dieran el dinero que les dan, que paga ahora mismo Muface a las aseguradoras, se lo pasarán al sistema público. Es complicadísimo. Yo creo que eso se traduciría en una mayor saturación todavía de la sanidad pública.
Pues va a empezar bien el 2025 en materia sanitaria.
La verdad es que sí.
Otra de las noticias de este viernes afecta, iba a decir a casi todos, pero yo creo que a todos. Escucha este sonido.
Hola, buenas tardes, le traigo un paquete.
Europa se planta contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Prepara una reforma aduanera para hacer frente a los millones de pedidos que llegan desde el país asiático, una nueva norma que eliminaría el umbral por debajo del cual no hay que pagar aranceles, que se está fijando actualmente en 150 euros. Es la guerra a AliExpress, Temu o Shein, pero sobre todo a sus precios. María Álvarez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hasta 5 millones de veces al día se puede llegar a repetir este sonido del timbre que acabamos de escuchar, ¿verdad, María?
Sí, es que encima en estos días los repartidores no dan abasto.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué? Se nota. Pero bueno, pues como es normal, ¿no? En esta fecha, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo ayudo a los carteros para que lo que no puedan llevar ellos, lo lleve yo. Como un refuerzo especial. Nos encargamos de cosas más voluminosas, por así decirlo.
Entre el Black Friday y la llegada de sus majestades, se mueven 115 millones de envíos, una barbaridad. Y claro, si los reyes llegan de Oriente, pues en gran medida a sus regalos también. Y cada vez más por efecto de estas plataformas asiáticas que te venden de todo en aplicaciones en tu móvil y por muy poco dinero.
En muchos casos la calidad baja, pero las ventas de estas plataformas, de Temu, de Shein, de AliExpress, que son las más conocidas, están creciendo en España muy por encima del resto. ¿Qué compramos, María, en esas plataformas?
Pues Rubén, compramos de todo, porque es que hay algo que no encuentres en alguna de estas plataformas, pero sobre todo moda y tecnología. Aunque han ido perdiendo algo de protagonismo y ahora también se piden muchos productos de belleza, deportivos, para los coches, juegos incluso. Hay un informe sobre compras por Internet que dice que uno de cada tres pedidos online en España se hace a través de plataformas chinas. Y si nos ponemos a comparar, estamos a la cabeza en este tipo de comercio, muy por encima de países como Italia, que tiene un 14% de pedidos a China sobre el total, Francia, Alemania o Reino Unido, que no llegan al 10%. Aunque los españoles nos gastamos mucho menos, eso sí, hay que decirlo, el promedio por comprador no llegó a los 500 euros durante los primeros 6 meses del año. Es de los más bajos de Europa. Los alemanes se gastaron más de 1.000 y los franceses e ingleses casi llegaron a esa cifra.
Lo que está haciendo la Unión Europea es plantear medidas para intentar frenar esa competencia desleal de las plataformas asiáticas. Esto ya lo puso sobre la mesa Estados Unidos en su día, endureciendo los aranceles.
Y es que el problema ahora mismo es el mismo. En el caso de Europa, por ejemplo, el año pasado llegaron 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles, los 150 euros. Un volumen imposible de controlar. Imponer el pago de una tasa, de un arancel, pues supondría que suban los precios de los productos que se venden en esas plataformas, pero también una competencia más justa, asegura el economista Raymond Torres.
Hay subvenciones del Estado chino a la producción local, ¿no? Entonces el arancel persigue restablecer, digamos, un cierto equilibrio, ¿no?, con la producción de aquí, autóctona. Entonces, desde ese punto de vista, es una medida que lo que persigue es reducir las distorsiones de mercado que se producen en este momento.
Para echar el freno a estas plataformas chinas, Bruselas se plantea actualizar el código de aduanas, crear una autoridad europea y un gran centro de datos con inteligencia artificial para todos los Estados miembros. Y además, no hay que olvidar que comprar en este tipo de plataformas puede ser peligroso en cuanto a la seguridad de muchos de estos productos, que no está probada ni pasa los controles europeos. Esto, por ejemplo, es fundamental con los juguetes, que se venden mucho ahora.
A ver, vamos por partes. Lo primero, María, ¿cuándo ha sido la última vez que has comprado algo?
Pues la semana pasada, Rubén.
¿Ves?
Sí, la semana pasada, sin ir más lejos.
Le he tenido que quitar el móvil, Yolanda, porque estaba aquí con el móvil antes de entrar.
Bueno, lo del comercio yo también compro, sí.
Lo del comercio online ya es imparable. Pero claro, estas plataformas son un poco distintas. Estados Unidos ya hizo esto que está haciendo la Unión Europea. ¿Y por qué lo hizo, Yolanda?
Bueno, pues fundamentalmente, como comentabais en el reportaje, pues para proteger también al producto local y también a los consumidores. No nos olvidemos, es verdad que a todos nos encanta porque es baratísimo y dices, bueno, a lo mejor una cosa te sale mal, pero dices, para lo que vale, pues nada, y seguimos comprando. Pero es verdad que por un lado es competencia desleal, porque Europa pues es el lugar del mundo donde más exigencias hay para la producción, ¿no? O sea, más reglas, más exigencias de seguridad de todo tipo, de protección del medio ambiente, de absolutamente todo, y resulta que luego te están entrando productos de otros países que se fabrican sin tener en cuenta ninguna de esas reglas que a los productores europeos les estás exigiendo. Entonces, bueno, a mí me parecería normal y me parecería bien el introducir algún tipo de control, ¿no? O estos aranceles como ha hecho Estados Unidos. El problema es que cuando tú empiezas con unos aranceles se abre una guerra que al final no se sabe a quién acabará perjudicando, ¿no? Yo creo que ese es el problema, como estábamos viendo, por ejemplo, en los coches eléctricos, ¿no? Con los aranceles que está empezando a imponer Europa, que los propios fabricantes españoles, por ejemplo, dicen, oye, cuidadito, europeos, cuidadito, que nosotros a lo mejor también fabricamos allí, a ver si nos va a afectar también a nosotros. Pues en este caso es verdad que todo tiene sus efectos secundarios. El primero, que claro, si se ponen aranceles, pues nos va a costar más caro y nos va a doler a todos en el bolsillo, ¿no?
Eso te iba a decir, los efectos. El primero, el inmediato, en lo que vamos a tener que pagar por comprar.
Claro, ese por un lado, y luego, pues como decíamos también, las posibles represalias, ¿no? Ya lo vimos que eso cuando Europa dijo que iba a poner aranceles a los coches, pues empezaron los chinos a decir que, bueno, entonces nosotros pues a lo mejor le ponemos al jamón ibérico un arancel o a otro tipo de productos que nos vendrían mal. Pero es cierto que algo se tiene que hacer, ¿no? Veremos a ver lo que tarda en Europa en reaccionar, porque estos temas de los que estabais hablando ahora, desde los aranceles para los productos de menos de 150 euros, hasta un nuevo código, una autoridad que controle esto, pues se planteó en un reglamento justo antes de las elecciones, en el mes de mayo. Luego hubo elecciones en Europa y ahora se tienen que retomar todo esto y ponerse las pilas, o sea que todavía tardará en entrar en vigor, pero yo creo que sinceramente si algo se tiene que hacer, porque bueno, pues nuestros comerciantes y nuestros productores tendrán que competir o deberían competir en igualdad de condiciones.
Y ojo, porque aquí estamos hablando de tres actores, porque estamos hablando de la Unión Europea y de China, pero Estados Unidos está también ahí. Entonces, sí, sí. Claro, esto puede cambiar el panorama de forma importante. O sea, no es una cosa, no va a ser una anécdota, desde luego.
No, bueno, y en Estados Unidos a ver ahora qué hace Trump, ¿no? Desde luego, si hace lo que promete, vamos a estar con una guerra comercial continua. Esperemos a ver si con Europa no se porta muy mal, porque si no, lo primero que vamos a ver es, desde luego, un incremento de la inflación en Estados Unidos por todos esos aranceles que quiere poner a todos los demás países, ¿no? Pero también en España y en Europa, desde luego.
Y en estas fechas, pues es tiempo de hacer resúmenes. Todo el mundo hace resúmenes del año. Esta semana la iniciamos con el resumen del presidente del gobierno. Nos vamos a centrar, Yolanda, en el apartado económico. A juicio de Pedro Sánchez, todo va sobre ruedas. Iba sobre un cohete, pero ahora la situación es de sobresaliente.
España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. Y lo hacemos además, para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos y en el que el desempeño de la economía española es tan sobresaliente, lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que componemos la Unión Europea, y superando sistemáticamente las expectativas, las previsiones de los organismos nacionales e internacionales.
A ver, los datos son los que son, están ahí. Lo que sí es cierto, sí, es que España viene de muy abajo, no como otros países. ¿Qué te parece, sí, este análisis del presidente?
Bueno, eso para empezar, es verdad que España viene de más abajo, es verdad que esas cifras de crecimiento, es verdad que estamos creciendo más, pero también dijo cosas que son mentira en ese balance económico. Precisamente me has pillado escribiendo de eso para el domingo. O sea, dijo cosas como que
¿spoiler?
España...
¿Vas a hacer spoiler?
Te hago un poco de spoiler solo. No, voy a hablar algo de las exportaciones. Dijo que España exporta más que Alemania, cosa que es una barbaridad. O sea, no exportamos una cuarta parte que Alemania, y se vino arriba el señor y dijo que, vamos, que España tiene tanto éxito económico que hasta exporta más que Alemania. Dijo cosas que son verdad, dijo cosas que son medio verdad y dijo cosas que son absolutamente mentira. Entonces, bueno, pues sí, el domingo haré un análisis también de eso. Pero bueno, en general la economía española, la macro no va mal, otra cosa es la micro, otra cosa es lo que, bueno, que crezcamos mucho, pero como somos más, al final la renta per cápita, que es en lo que notamos si vamos mejor o no, esa no está creciendo tanto, de hecho prácticamente no ha crecido, y esa es una de las razones por la que el presidente dice que todo va maravillosamente bien, pero luego nosotros en nuestros bolsillos no lo notamos tanto, ¿no?
Claro, fíjate, de eso había precisamente una encuesta que conocíamos el lunes, en el que la gente, bueno, reconocía que la situación económica del país era buena, que sí, que parecía que iba bien, pero que ellos no lo notaban.
Claro, sí, sí. Fíjate que esto es un poco lo contrario a lo que ha pasado en otras épocas, que cuando tú le preguntabas a la gente, bueno, ¿tú cómo está tu economía? Decía, pues la mía no muy mal, pero luego le decías, oye, ¿cómo está España? Pues está fatal, ¿no? La de los demás fatal. Pues ahora ocurre un poco lo contrario, ¿no? Las cifras, dices, sí, sí, las cifras eran maravillosas, pero yo a la hora de ir a hacer la compra, de tal, no me está cundiendo más el dinero de lo que me podía cundir hace, pues eso, hace un año o hace dos años, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado van las grandes cifras y por otro lado, pues la economía real y la de cada uno de nosotros.
En ese resumen anunció dos medidas directas, la prórroga de los descuentos en transportes, que esto tiene que contar con las comunidades autónomas, que no es una cosa solo del gobierno central, tienen que ser los gobiernos autonómicos los que completen ese descuento, y luego también en materia de vivienda anunció ayudas a la rehabilitación hasta junio del 2025. ¿Esperabas algún anuncio más? Porque siempre Sánchez suele caracterizarse, sí, por hacer, sacarse así una carta de la manga.
Una cosita debajo.
¿Sí?
Bueno, la verdad es que lo importante ya no son las cositas que se saquen debajo de la manga o los anuncios, sino que realmente las cosas que que realmente se hagan y que den resultado, ¿no? Es verdad que, bueno, los transportes van a ser 6 meses al final de prórroga, y hombre, hay cosas que tienen sentido. Dices, bueno, si ya la inflación no está tan por las nubes, pues a lo mejor no tiene sentido que regalemos o que demos transporte gratis a todo el mundo, pero sí es verdad que hay otras cosas que no hace este buen señor más que subirnos los impuestos a todos y subírselos a las empresas, a la economía productiva, subir las cotizaciones sociales al empleo en uno de los países con más paro, bueno, en el país con más paro de Europa. O sea, yo creo que por ahí ojalá hubiera actuado por ese lado, pero eso le gusta menos, ¿no? Le gusta más anunciar temas de gasto público. Vamos a gastar, a gastar, a gastar, y para eso hay que exprimir con impuestos a los ciudadanos.
Y termino con dos cuestiones. Primero, las pensiones. Se está poniendo en un pico la factura, ¿eh?
Sí, sí, vamos, y claro. Acaban de salir los datos hoy del mes de diciembre, 13.000 millones ha costado la nómina, que es un 7% más que el año pasado. En el conjunto del año son casi 200.000 millones lo que nos gastamos en pensiones, y bueno, y aquí, en lugar también de tomar medidas para controlar un poco el gasto, pues lo que se hace es subir las cotizaciones al empleo, que eso, pues, en fin, ahora porque el crecimiento, como decíamos antes, está siendo alto, y bueno, y las empresas aguantan como pueden, pero en cuanto esto, cuando decaiga un poco la economía, sinceramente no sé qué van a hacer las empresas para poder mantener empleo con estas cotizaciones tan elevadas, la verdad.
Y la última cuestión que te planteo, ¿la vivienda qué?
Uf,
¿qué hacemos
pues
con esto?
Pues ahí sí que tenemos un problemón, ¿no? Yo, en fin, puedo escribir una carta a los Reyes Magos y decir que se pongan de acuerdo todas las administraciones públicas, porque yo creo que, sinceramente, que es uno de los principales problemas que tenemos en España, sobre todo en nuestros jóvenes, ¿no? Que el hecho de no tener acceso a esa vivienda lo que está haciendo es que se emancipen más tarde, que tengan hijos más tarde o que no los tengan directamente, ¿no? Y aquí sí que sería necesario un pacto de Estado y dejar de intervenir. Lo que pasa es que es tan complicado, ¿no? Porque al final el gobierno se está dejando llevar por las políticas más a su izquierda, las mismas políticas que ministros socialistas rechazaban de intervenir, por ejemplo, en el mercado de alquiler, que lo único que están sirviendo es para disminuir la oferta, aunque bajen un poquito los precios, y al final tú no tienes casas que alquilar, pues no te vale para nada, ¿no? Pues ojalá eso, PP y Partido Socialista se pudieran poner de acuerdo para tomar medidas más liberalizadoras, más de oferta, más de poner, dar seguridad jurídica a los propietarios para que saquen viviendas al alquiler, liberalizar suelo para que se pueda hacer más vivienda, porque al final lo que faltan son viviendas, ¿no? Y por el hecho de que intervengas el mercado y digas aquí que no suban los precios, pues eso no da resultado, ¿no?
Yolanda Gómez, su directora de ABC, siempre te leemos, pero este domingo, ya que nos has adelantado, nos has hecho ese spoiler, te vamos a leer con más ganas.
Venga, le voy a recomendar a Sánchez unas tardecitas de estas de economía.
Ah,
eso
sí.
Que él es economista, sí.
Sí, sí.
¿No te acuerdas de la frasecita
aquella de
Jordi Sevilla?
Jordi Sevilla Zapatero.
Pues
esto
eso,
un par de tardes,
digo, a ver si aprendemos un poco, porque me parece que se ha confundido con los datos.
Pues feliz año, Yolanda.
Igualmente.
Un beso.
Venga,
muy fuerte.
Ya está después de Reyes. Un besito.
Pues aprovechamos ahora para darnos un paseo por las redes sociales con María Álvarez. Y los oyentes están hablando, María, de ese balance que se hace a final de año, de ese balance que ya han hecho los principales políticos de este país.
Sí, ¿qué tal, Rubén? Queda muy poco para cerrar este 2024 y algunos políticos pues ya se han pronunciado. Y cómo no, la gente también está comentándolo en redes, hacen su propio balance político al margen de lo que ya han hecho algunos políticos. Martina escribe: el balance que han hecho los políticos principales, Feijóo y Sánchez, se me ha quedado corto. Siento que no han sido muy conscientes de todo lo que ha pasado este año.
Esto siempre pasa. Cada uno está enfocado en lo suyo y cuando ve que no se habla de eso, pues... Pero sí, la verdad es que podían haber tenido un poquito de autocrítica, sobre todo Sánchez.
Gonzalo publica: estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sánchez. Estoy seguro de que lo mejor está por venir en los próximos meses. Porque en lo que a política se refiere, este año no me parece que haya ido demasiado bien.
Y teníamos un último mensaje de Mireia, ¿no?
Mireia nos dice: el momento que cierra el año no es el discurso del rey, es cuando los políticos hacen balance de sus gestiones. Cada año es una sorpresa lo que dicen.
En los próximos minutos vamos a hablar de el 20 aniversario de la aprobación de la ley contra la violencia de género, la ley integral contra la violencia de género. Vamos a recibir una invitada que fue una de las artífices de aquel texto y vamos a intentar charlar con ella para ver qué es lo que se ha hecho bien durante este tiempo y por qué España se ha convertido en un referente en esta materia. Hace poco lo escuchábamos, por ejemplo, en Francia, que miraban aquí en este asunto, en el asunto contra la violencia de género. Va a ser nada, pasada las 10 de la noche, y va a ser muy interesante, yo no me lo perdería. Y mientras tanto, esperamos tus mensajes. Sí. Y hay muchas formas, ¿verdad?
Tenemos muchísimas para que nos podáis escribir. Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, que por cierto nos llegan muchos mensajes, en el 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito-cope.
¿Me repites el número del WhatsApp?
Apunta, 600-544-555. Allí esperamos tus mensajes.
Además, los va a atender María.
Personalmente.
Muy amable, muy risueña, muy simpática. Os recomiendo que llaméis.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué te gustaría recordar del año 2025 dentro de otros 10 años?
Saber que mis compañeros están orgullosos del profesional en el que me he convertido dentro de 10 años.
También a ver si hay suerte en el amor y encontrar a alguien indicado, pues para ya también pasar el resto de mi vida con él.
A mí un milagro, que se pudiese decir: en el 2025 se ha conseguido a la vez la paz en Oriente Medio y la paz en la guerra de Ucrania.
Cristina López Schlichting te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. 400.000 euros.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.